Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 al versículo 18. Dice de esta manera la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y esta es aquí donde me voy a enfocar en este tema que vamos a estar estudiando, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero enfocarme en este texto para poder pues darle dirección a lo que quisiera enseñar en este tema que vamos a empezar a tener. Lo voy a tocar desde el punto de vista pues bíblico, o como se conoce a veces, religioso, para la vida de la iglesia, para tener el concepto de la Biblia. Pero también lo quiero tocar en el aspecto práctico, como siempre lo hago. Es muy importante que nosotros podamos darle a lo que enseñamos de la Biblia en la iglesia, le podamos dar un sesgo o un camino práctico, para que esto no se convierta solamente en una religión, o no se convierta en algo solamente mental de conocimiento. La vida cristiana lo que menos debe de tener es una vida religiosa o una vida mental o emocional. La vida cristiana tiene que ser una vida práctica, que se pueda realmente mantener una práctica en todas las áreas de nuestra vida. A veces es difícil porque, de acuerdo al tema que se esté estudiando, pues a veces uno cree que el tema nada tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, decir: vamos a enseñar de las 12 iglesias del libro de los Hechos, pues ¿qué tiene que ver eso con mis hijos? ¿O qué tiene que ver eso con mi matrimonio, con mi trabajo? ¿O qué tiene que ver eso con mi carácter? Y a veces pues no nos da mucha atención, porque uno dice: yo ocupo algo que me ayude a mí. Yo no ocupo solamente conocimiento, y la verdad yo estoy de acuerdo en eso. Yo soy una persona que se aferra a este principio de que uno no solamente ocupa conocimiento, sino ocupa algo que realmente vaya dirigido a ayudarte en tu vida. Y en cada uno de los temas que he tratado de enseñar en la iglesia, trato de hacerlo de estas dos maneras para que la iglesia tenga el balance correcto en esto. Enseñar sobre las 12 iglesias no es enseñar solamente un tema religioso o un tema de conocimiento, sino es enseñar un tema en el cual vamos a poder ver cómo el Señor a nosotros en una manera directa nos va a empezar a edificar, al igual como edifica a su iglesia. Porque la iglesia no es solamente, o no es un edificio. La iglesia nada tiene que ver con un lugar. En la Biblia hay muchas maneras que se menciona la iglesia. De hecho, también vamos a tratar de tocar el punto en este estudio. En el libro de Efesios hay 12 formas que el apóstol Pablo llama a lo que es una iglesia, y la llama de diferente manera. En el libro de Efesios dice que la iglesia es como una familia, que es como un cuerpo, es también como un ejército. Habla de muchas, de un edificio, una labranza, un jardín. Y cada forma que Pablo expresa de la iglesia, lo que está tratando es de que se pueda visualizar de una manera más clara lo que realmente Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y es ahí donde yo sí quiero llegar. Porque dice el Señor Jesús: y yo edificaré mi iglesia. Y cuando dice eso, hay un resultado: y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. ¿Qué es lo que significa en palabras prácticas eso? Que cuando Dios interviene en la vida de algo, no hay poder ni humano ni demoníaco que pueda contra lo que Dios está haciendo. Eso es algo que es una regla. Cuando Dios está haciendo algo, interviniendo en una vida, no hay poder, por más grande que este sea, que pueda contra lo que Dios está haciendo. Y eso, pues quizás humanamente sea difícil de poder digerir, Porque en muchas cosas de nuestras vidas, pues batallamos. En muchas cosas de nuestras vidas no tenemos en una realidad tangible la victoria, si se puede llamar así, o los resultados que uno quisiera. Y es ahí donde a veces hay confusión de por qué, si Dios está haciendo en nosotros una obra, por qué uno está pasando a veces por situaciones que para uno en el momento que las vive, pues son derrotas. Para uno en lo personal, a veces el tener una enfermedad, el no tener una provisión, el tener una tribulación, uno lo ve en el momento como una derrota, hermanos. Así estamos diseñados los seres humanos, porque uno quiere siempre tener puras victorias. Y a lo mejor eso ha sido el mal enfoque en la vida que se nos ha mostrado. Uno cree que el estar pasando un problema es ya vivir una vida de derrota. Uno cree que el tener una enfermedad es que Dios ya se olvidó de nosotros. Dios ya no nos quiere porque no nos da lo que le estamos pidiendo. Y muchas personas todavía piensan así, hermano. Mucha gente todavía tiene esos pensamientos que los llevan a tener una fe, como dice la Biblia, que es fluctuante. Porque un día creen que Dios está con ellos y otro día creen que Dios ya los abandonó. Y realmente eso puede provocar muchos problemas, no solamente espirituales, sino mentales y emocionales. Y empezamos nosotros a reflejarlos en nuestras actitudes, en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones que hacemos. En muchas cosas empieza a afectar. Es por eso que lo que dice el Señor Jesús, realmente hay que ponerle mucha atención. Él le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, en este estudio lo que vamos a tratar de visualizar a través de lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, como yo les decía la semana pasada, es cómo realmente Dios va a edificar su iglesia, porque eso es lo primero que hay que establecer. Dice: yo edificaré mi iglesia. Y cuando hablamos de cómo Dios lo puede hacer, pues en la Biblia es donde está toda la respuesta a lo que Dios va a hacer. Porque a veces uno cree que Dios está jugando adivinanzas con nosotros. A veces la gente dice: bueno, pues sí, dice algo, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿O cómo Dios va a cumplir esa palabra? Y pues a veces uno pues no entiende o no mira de una manera clara el cómo. Y aquí en este estudio yo quiero poner el cómo Dios lo va a hacer, porque cuando hablamos de la iglesia, uno a veces tiene una idea de lo que es una iglesia. Si a ti te preguntan qué es una iglesia, yo sé que cada uno va a poder dar su respuesta de acuerdo a lo que uno sabe. Pues una iglesia es un lugar donde a lo mejor se junta la gente y se ponen a aplaudir y se ponen a estudiar la Biblia. Les venden tacos al salir, les venden café, les piden dinero, a veces hacen rifas, a veces les pasan un canto, a veces oran por ellos, la gente llora, grita. Yo no sé cuál sea tu idea de una iglesia, cómo tú concibas o pienses lo que es una iglesia. O pues la iglesia, uno dice, pues tiene que tener una cruz afuera, tiene que tener ventanas, no sé cómo se le llamen. Una vez me dijeron: esas ventanas no son de iglesia porque son cuadradas, me dijo. Las ventanas de iglesia son, ¿cómo se dice? Pues ya me entendí, así va. Unas cosas no sé mucho. Entonces, yo cuando me dijeron eso, sí me entró un poquito la duda. Dije: sí, cierto, no son de iglesia. O sea, quise caer en ese juego. Me dijo: esas no son de iglesia. Porque las iglesias deben de tener ventanas, me dijo, como iglesias. Yo dije: ¿cómo son las ventanas de las iglesias? Entonces ya empecé yo a ver que muchas iglesias tienen ventanas así. Entonces dije: a lo mejor, pues sí tenemos que cambiar las ventanas, ¿verdad? Pero pues se me ha olvidado, hermano. Pero la verdad yo no creo en eso, ¿eh? O que debemos de tener un anuncio, una señal allá afuera que esto es una iglesia. Es que no hay una cruz, no hay una paloma, no hay un fuego, no hay nada. ¿Qué nos identifica como una iglesia a nosotros? ¿Qué es una iglesia? Entonces, cuando el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia, tenemos que darnos cuenta que el Señor tiene un concepto o un modelo de lo que es una iglesia. Y no es algo que que a él le sea ajeno, sino dice, es mi iglesia. Entonces, para poder entender un tema en la Biblia, también en la Biblia, hay estudio para la Biblia que se le conoce como la hermenéutica. La hermenéutica es como si tú te metes a estudiar geografía en la escuela, o te metes a estudiar historia o filosofía. Se supone que cada materia o cada carrera pues te va a enseñar de lo que se te va a decir en la filosofía o la medicina o contaduría, lo que sea. Bueno, para estudiar la Biblia la carrera se llama hermenéutica. Para los que no sabían, ahora ya les digo, así se llama hermenéutica, el nombre está raro. Entonces la hermenéutica es el estudio para descifrar la Biblia. Ahí es donde te dan en seminarios, en institutos bíblicos, que a veces cuando tú ves a los profes de Biblia, la verdad están bien raros casi todos, porque empiezan a leer el Apocalipsis y se ponen a empezar así a viajar y que los caballos y te empiezan a meter ideas y a veces te meten más confusión que enseñanza. Pero la hermenéutica tiene una regla de oro para estudiar la Biblia y esa para mí sí es la correcta. Y te dice que si tú quieres conocer de un tema de la Biblia, de cualquiera, del matrimonio, de los hijos, de los hermanos, de la salud, de lo que tú quieras, la regla de oro es que tú te vayas a buscar en la Biblia dónde se enseñó por primera vez eso. ¿Dónde se enseñó por primera vez? Y eso te va a dar, dice la hermenéutica, te da como la raíz. Es como si tú quieres detectar un problema en alguien, te dicen, ve a la raíz, ve al fondo. No te vayas a lo por encimita, vete a donde empezó. Porque si tú quieres aprender algo correctamente, vete a donde empezó. Y ahí tú vas a poder saber realmente el cómo y el por qué se empezó a hacer eso. ¿Quieres saber de la obediencia? Vete al principio, ahí está en Génesis. ¿Quieres saber del matrimonio? Ahí está en Génesis. ¿Quieres saber cómo Dios actúa cuando hay maldad? Vete al libro de Génesis. Todo está, por eso el libro de Génesis, el significado es el principio o el comienzo. Ahí comienza todo. ¿Por qué entonces vamos a ver en el libro de los Hechos el tema de la iglesia? Porque aquí es donde comienza la iglesia, ¿no? No comienza en los evangelios, no comienza en el Antiguo Testamento, comienza en el libro de los Hechos. Allí es donde comienza la historia de la iglesia. Entonces, como regla de oro, vamos a entrar a mirar las 12 iglesias que se levantaron en el libro de los Hechos y cómo Dios a cada iglesia trajo una manera de edificarla para que esa forma la iglesia pudiera cumplir lo que dijo él en Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán. Si tú ves en el libro de los Hechos, realmente la iglesia de los Hechos históricamente, ahí es donde se divide, de hecho, la religión del mundo, hermanos. Si tú lees la historia, y eso no es en la Biblia, la puedes leer en la historia del mundo, cómo en el año 70 después de Cristo, el emperador romano que estaba ahí tuvo mucho miedo, porque la iglesia cristiana empezó a crecer y no había poder humano que la detuviera. No había nada que pudiera con la iglesia cristiana. Aún dice que ese emperador quiso detenerla y empezó a agarrar a los cristianos y los echaba al circo de los leones, ahí en el circo romano, para que los cristianos negaran su fe y se retractaran de seguir a Cristo. Y dice la historia, porque te digo, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, que los cristianos en familia, imagínate tú con tus hijos y tu esposo, venía el león y se abrazaban y seguían alabando a Dios. Y el emperador les decía, si ustedes niegan la fe, yo los dejo salir. Y no es fácil, porque uno cuando uno ve a sus hijos con un dolor de cabeza, dice, prefiero hasta una hora, Señor, que se me pase a mí el dolor de cabeza y que no le duela a mi hijo. A uno le duele tanto lo de los hijos, que el emperador lo que hacía era meter a toda la familia para que los padres dijeran, está bien, voy a dejar de ser cristiano. Pero según la historia, no detuvo eso la fe cristiana, ¿no? La iglesia cristiana crecía y crecía. Las puertas del Hades no prevalecían contra la iglesia cristiana. Y dice que después, no, al no poder los puso en palos y los quemaba para que hubiera luz en el Imperio Romano, en Roma. Y ni aún eso detuvo el crecimiento de la iglesia cristiana. Ahí es donde nació la religión, que para muchos que no sepan, es donde comenzó el catolicismo, hermanos. Y muchos no saben, a veces ni siquiera lo que significa católico. Yo no sé cuántos de ustedes sepan lo que significa la palabra católico. Y casi todos éramos, ¿eh? Casi todos éramos o somos, o una vez alguien me dijo, ¿tú eres cristiano o católico? Entonces, como yo sí sé lo que significa católico, le dije, soy católico. Me dijo, no digas eso porque eres pastor de una iglesia. Pues yo sí sé lo que significa católico, a lo mejor tú ni sabes. Me dijo, es que decir que eres católico, estás negando la fe cristiana. Fíjate que no. Ser católico dice que eres cristiano universal. Y muchos ni saben eso. Y se andan peleando. Se andan peleando que si qué soy o qué no soy. Constantino lo que hizo es, como no pudo detener la religión cristiana, en ese tiempo lo que él hizo es que nombró la iglesia cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. ¿Y qué hizo? Mezcló todo lo que ellos practicaban con lo que la iglesia estaba practicando. Y empezó entonces a mezclarse muchas cosas. Y a veces nosotros, cuando vemos la iglesia del libro de los Hechos, no nos damos cuenta que es una iglesia que el Señor empezó a edificar para que las puertas del Hades no prevalecieran contra ella. ¿Por qué hoy en día sobre los cristianos hay muchos problemas, hermanos? ¿Por qué sobre nosotros los hijos de Dios a veces esa palabra como que parece muy distante, que no se cumple? Porque a veces las puertas del Hades sí prevalecen contra muchos cristianos, contra familias enteras. El diablo está destruyendo hogares, está destruyendo personas. ¿Por qué si sucede eso? Bueno, yo puse otra filmina donde voy a poner el punto práctico de este estudio. Y vamos a ir a Gálatas 5 del 22 al 23. Porque ahora, para que eso suceda, lo que tiene que llevarse a cabo es que la obra del Espíritu empiece a desarrollar en nosotros el fruto que Dios va a traer por su Espíritu. Porque dice en Gálatas 5 del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, que es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 16, 18, nada más que acá lo dijo para la iglesia y acá lo dice para el cristiano en particular. Cuando el Espíritu viene a la vida de un creyente y opera en su vida, no hay poder humano, no hay ley. No hay ley, porque eso significa, cuando dice Pablo, no hay ley. ¿Qué es una ley? Es algo que rige algo o que ya está establecido. La ley de la gravedad, la ley de la mente, la ley del pecado. En la Biblia hay muchas leyes, o en la vida hay leyes. Pero la vida del Espíritu no la puede detener ninguna ley. No hay nada que pueda contra la ley del Espíritu, la ley de Cristo Jesús. Y es por eso que cuando vamos a mirar cómo Dios edifica la iglesia en el libro de los Hechos, vamos a ver que cada vez que Él cumple una obra en la iglesia, es porque el camino del cristiano está dándose a través de la obra del Espíritu en su vida. Porque lo que es una iglesia no es lo que es un edificio, sino es lo que es el pueblo de Dios, las mismas personas. Nosotros somos la iglesia del Señor. No es el edificio lo que nos hace una iglesia, sino es que nosotros estamos siendo edificados por Dios, que Él está interviniendo en nosotros, que realmente Él está cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Y Dios está trabajando a través de su Espíritu. Así que no cualquier situación se le puede llamar una iglesia, hermanos, sino es donde Dios está haciendo su obra, donde Dios está interviniendo. Y yo sé que eso en estos tiempos, la verdad, se ha también tergiversado mucho. Es como lo que es la familia. A veces ahora la familia pues ya se ha confundido tanto qué es una familia. Y es lo mismo que ha sucedido en lo que es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Y realmente ahora uno cree que todo es una iglesia y que cualquier grupo de personas somos una iglesia. Pero realmente, si nos vamos al modelo del Señor, nos vamos a dar cuenta que una iglesia es la que el Señor Jesucristo edifica a Él mismo, y Él está cumpliendo una obra en cada una de estas personas que se están dejando guiar por el Espíritu. Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar es cómo en cada iglesia Dios derrama o pone un ingrediente específico o una obra de su mano que Él quiere cumplir. Y eso lo vamos a ver en la iglesia primera, que es la iglesia de Jerusalén. Quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 1, donde es donde va a comenzar esta historia, porque Jerusalén es la primera iglesia en la cual vamos a ver el modelo de Dios para nuestras vidas. El ingrediente que enseña la iglesia de Jerusalén es el ingrediente de la obediencia a Dios, y lo vamos a ver en diferentes textos. En Hechos 1, del 4 al 12, vemos en la primera manera que Dios empezó a trabajar. Todo comienza con este camino, hermanos. Si tú ves el libro de Génesis y cómo comienza la historia de Dios con el hombre, pues comienza dándole muchas bendiciones, pero comienza diciéndole que no hiciera algo que él estaba mandando hacer. Dios empezó a mandarle a Adán que hiciera algo en su vida, o que hiciera algo que Dios le estaba pidiendo. Y Dios comienza siempre, cuando quiere edificar o cuando Él quiere establecer su iglesia, comienza con la obediencia. Hechos 1, del 4 al 12, dice así: y estando juntos, y quiero que subrayen la frase que sigue, les mandó, y eso es un mandamiento, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron, y aquí está el camino de la obediencia, porque ellos no estaban en donde el Señor les dijo que se esperaran. Entonces volvieron a Jerusalén. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque si algo he leído en los libros de la historia cristiana, en lo personal, son los libros que hablan del avivamiento o del despertar de la iglesia cristiana. A mí me ha tocado leer, la verdad, en lo personal, muchos libros que hablan de cómo puede llegar un despertar o un avivamiento en el pueblo de Dios. Y casi todos hablan de la oración, porque hablan de este camino cuando los discípulos estaban orando y vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dicen, ahí comenzó, cuando ellos empezaron a orar. Pero la verdad, mirando realmente cómo comenzó la historia de la iglesia y cómo comenzó el verdadero derramamiento del Espíritu Santo, yo una vez me pregunté qué hubiera pasado si los discípulos y los apóstoles se hubieran puesto a orar, no en Jerusalén, a lo mejor en otro lugar. Y la verdad, cada quien puede tener su propia interpretación de esto, pero yo estoy seguro, hermanos, que cuando Dios les dijo que se quedaran en Jerusalén, que les dijo, ahí voy a enviar la promesa del Padre, no era un capricho de Dios, hermanos. Es lo mismo que mucha gente piensa: ¿por qué, si Dios le dio todo a Adán y Eva, ¿Por qué no le dejó comer del árbol ese? ¿Qué de malo tenía? Y hay mucha gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué si todo lo que Dios hizo era bueno y ese árbol Dios lo hizo, por qué Dios le dijo, si comes de él vas a morir? Y muchos se han puesto todavía a creer que era el árbol lo que iba a perjudicar. Porque hay unos que dicen, no, es que esa manzana estaba envenenada. O ha de haber sido algo que era malo. Y por eso Dios les dijo que no. Si en el comienzo dice que Dios todo lo que hizo, cada vez que hacía algo, decía, dice en Génesis, y vio Dios todo lo que hizo y era bueno. Todo lo que Dios hacía era bueno. Y si nos vamos entonces a este punto, lo que vemos aquí es que si los apóstoles se hubieran puesto a orar en otro lugar y no fuera Jerusalén donde Dios les dijo, yo creo que no haya pasado lo que sucedió. Porque no se trata de la oración que tú y yo hagamos. No se trata del gran sacrificio que tú y yo hagamos. Porque dice la Escritura, porque obediencia quiero y no sacrificio. Por eso dice, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. A veces uno el camino de la obediencia lo quiere evitar en los caminos de Dios. Y hay un filósofo que yo escuché francés, que no conocía, no sé si conocía de la palabra, a lo mejor tenía nociones. Pero él decía que siempre el camino de la obediencia, él hizo un libro y lo hizo pues en una forma alegórica o de figuras. Y él hablaba de muchos caminos en la vida. Y había un camino que él decía que era como una ciudad que tú vas por un lugar y que dices, aquí casi no pasan carros. El pavimento está muy nuevecito. Y ese camino, él decía que era el camino de la obediencia. Decía, es el camino menos transitado de la humanidad. Es el camino por el cual casi todos le quieren sacar la vuelta. Porque es un camino que al pensamiento no es muy agradable para nosotros. Y a veces uno lo toma de como una situación hasta de ofensa cuando se te dice o se nos dice, tienes que obedecer. Eso es lo que Dios nos pide, obediencia. Y uno a veces ve eso como una falta o como un castigo o no sé cómo lo quiera ver uno. Pero el Señor le dijo claramente a los apóstoles, váyanse a Jerusalén, les mandó, y esperen la promesa del Padre. Dice. Y dice claramente en el versículo 12, por eso me detuve, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Yo creo que si tú quieres ver lo que Dios va a hacer o quieres ser parte de la iglesia que Dios está edificando para que las puertas del Hades no prevalezcan contra tu vida o la iglesia, indudablemente el primer ingrediente que Dios pone es la obediencia, hermanos, y quiere ponerla en el camino de esa iglesia. Y si nos vamos ahora al libro de Hechos capítulo 2, a ver otro pasaje del 36 al 47, vamos a mirar otro pasaje que habla sobre la obediencia. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque no era solamente que se pusieran en su corazón, a veces la gente cree o le pasa eso, que ellos tuvieron un dolor en su corazón, pero hicieron una pregunta. Y a veces es peligroso hacer esa pregunta, hermano, depende cómo la veas, porque si tú le preguntas al Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces Dios te dice, eso quería oír de ti. Así no nada más que lloraras, no nada más que supieras que sea, sino quiero oír, el Señor quiere oír que tú le digas, Señor, ¿ahora qué hago? Entonces cuando tú le dices al Señor eso, es porque tu corazón ya está listo para obedecer, hermano. No es que vayas a obedecer ya que sea una regla, pero ya de perdida tienes la primera posición de querer hacer lo que Dios te diga. ¿Qué haremos? Le dicen. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nosotros nos vamos a la primera iglesia, que es la iglesia de Jerusalén, esa iglesia por todos lados tenía historias de obediencia, por todos lados, hermanos. Y es algo bien importante, como una característica o un ingrediente que Dios está edificando su iglesia. Cuando tú conoces un platillo y dices: este platillo debe llevar estos ingredientes, y si le falta uno de ellos, dices, pues ya no es el platillo original. Es lo mismo cuando hablamos de la iglesia. ¿Qué ingrediente debe tener una iglesia que realmente Cristo la esté edificando? Bueno, lo primero que es la obediencia. Así comenzó la iglesia, hermanos. Muchos creen que comenzó con otro tipo de situación, pero la iglesia comenzó con obediencia. ¿Por qué es tan importante la obediencia para nosotros? Porque a veces es algo difícil de asimilar en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues yo creo que no ocupamos mucha interpretación para eso, porque la obediencia es algo que humanamente no se nos da, hermanos. No se nos da en una forma natural. No es algo que nazca espontáneo de nosotros, sino es algo que Dios tiene que empezar a poner en los corazones de cada uno de nosotros. Y aquí es donde comienza lo que conocemos ahora como el primer fruto del Espíritu, que es el amor. Porque cuando hablamos de obediencia, tenemos que irnos al contraste o al balance de lo que la Biblia habla sobre la obediencia. Y en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15 y 21, quiero que leamos esos dos versículos, y primera de Juan 5, 3, porque habla de lo que realmente es la relación obediencia y amor en la vida cristiana. Dice en Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando realmente el Señor ya nos habla, no a la iglesia, ahora yo me estoy yendo a nosotros en la vida personal. Ya no me estoy refiriendo a la iglesia en su conjunto. La señal de una iglesia que Dios está edificando es la obediencia. Y esa es una señal que a lo mejor, si yo te pregunto, ¿esta iglesia está obedeciendo a Dios? Y hay otra pregunta que podemos hacer: ¿tú estás obedeciendo a Dios? Y es como a veces podemos tener esa confusión. Bueno, si yo no estoy obedeciendo a Dios, entonces ¿cómo la iglesia está siendo edificada por el Señor? ¿O cómo va a ser edificada? Si se supone que la iglesia somos nosotros. Y aquí lo que podemos ver, que cuando Pablo dice: más el fruto del Espíritu es amor, estamos hablando de que ahora para nosotros el camino que debemos de transitar para que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros, porque no es algo que venga como alguien cree. Mucha gente ha creído que el fruto del Espíritu se viene por oración, y dicen: ora para que el fruto del Espíritu esté en ti. La gente ora y ora y pues no sucede lo que ellos quieren. Y no se dan cuenta que el fruto es algo que se desarrolla con diferentes caminos que uno empieza a llevar a cabo en su vida. Y eso es a lo que te llamo yo, o quiero llamarte a la práctica en tu vida cristiana. Dice: más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo el Señor Jesús desarrolla el amor del Espíritu en nosotros? A través del camino de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, si vamos a primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, versículo 5, capítulo 5, perdón, y versículo 3, que es el texto también más relevante en esto. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y ahora sí ya me estoy refiriendo más a una situación práctica de cada uno de nosotros. El amor en la vida cristiana no es un sentimiento. El amor es una práctica, hermanos. Y Primera de Corintios 13, del 4 al 7, nos lo dice claramente. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paciente, el amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido. Dice, no se envanece. Es lo que realmente, ahora sí estoy hablando como una práctica. Decir amor, hablando en términos bíblicos o religiosos, tenemos que establecerlo claramente, porque eso también nos puede traer confusión en lo mismo de una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Pues un lugar donde tienen ventanas ovaladas, un lugar donde tienen una señal. ¿Qué es amor para nosotros? Ah, es sentir esto, es sentir que Dios es esto. Amor es práctica, hermanos. El amor es una práctica en el camino cristiano. Y realmente cuando el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o contra el fruto del Espíritu no hay ley. Realmente llegar a ese camino, pues es un camino que quizás en el momento uno lo pueda visualizar o quizá entender en su entendimiento, en su intelecto, pero llevarlo a la práctica tiene que ser algo que realmente vaya más allá de un conocimiento intelectual, de algo que a veces uno lo ve como algo momentáneo. El camino de la obediencia o el camino del amor, del fruto del Espíritu, no es algo que solamente es una sola vez, hermanos. Es un camino continuo, es un camino donde vamos a tener que transitar todos los días, cada día de nuestras vidas. No hay lugar para nosotros hacer a un lado el camino que Dios quiere trazar sobre nuestras vidas. Sé que en los tiempos en los que vivimos, yo creo que todas las cosas se han tratado de hacer más fáciles, o la gente dice más prácticas. A veces le llamamos a lo fácil práctico y decimos, pues es que si hay tanta tecnología, si hay tantas cosas, pues hay que hacer las cosas más fáciles. Hay que hacerle a la gente todo más sencillo para que no batallen. Y a veces eso también ha querido introducirse a la iglesia del Señor que Él está edificando. Y a veces uno, pues, tratando de entrar al sistema o al modo que se está viviendo en la actualidad, pues uno dice, ¿cómo se las hago más fácil? ¿Cómo les puedo ayudar a la iglesia o a los cristianos que sea más fácil para ellos? Entonces, a veces, pues, uno puede caer en la tentación de hacérselo más fácil, hermano. De decirles, pues no ocupas el camino de la obediencia. La verdad, nos vamos a saltar ese camino. Nos vamos a ir por otro lado. A lo mejor yo te podría decir un tema distinto y te podría decir, ¿sabes qué? Pues mira, acabo de descubrir otra forma de que las cosas nos salgan bien. Y te voy a dar una sorpresa. Esa forma no trae obediencia. Y a lo mejor hasta un aplauso me dan, hermano. Y la gente va a decir, allá en esa iglesia enseñan que sí se puede sin obedecer. Que sí puedes tener muchas cosas sin obedecer. Y a lo mejor puede ser algo que, como decía Pablo, en los tiempos finales, en 2 de Timoteo 4 le dijo a Timoteo, Pablo le dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias que los apartarán de la verdad hablándoles fábulas artificiosas. Dice que muchos en ese tiempo tendrán solamente comezón de oír y vendrán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, a mí se me dicen que no se necesita obediencia, créanme hermanos, que hasta yo a eso me dice, a ver, ¿cómo está eso? O sea, a mí me gusta eso. O sea, ¿cómo que sí se puede ser una persona que tenga todo lo que Dios tiene sin transitar por la obediencia? Pues yo quiero conocer esa nueva revelación, porque a mi oído es lo más bonito que yo he escuchado. Es lo mejor que me va a tocar escuchar. Y a veces uno quisiera que Dios se olvidara de eso. Pero si vemos el patrón de Dios, desde que comenzó la creación, al hombre le dijo, todo esto tienes, pero solamente una cosa te digo, obedece. No comas del árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabes? Yo creo que a veces uno cuando está metido en un problema, lo último que se pregunta uno es, ¿cómo ando con la obediencia a Dios? Como que como que es algo que nos puede dar hasta miedo hablar de eso. A veces uno busca una respuesta a su problema. ¿Por qué estoy pasando eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas se están poniendo difíciles? ¿Por qué no hay una respuesta como yo quisiera? Y a veces uno, pues, llegar a este camino de la obediencia como que sí se nos hace un poquito complicado, porque realmente es algo que uno no quisiera enfrentar en su vida hacia lo que es el camino del Señor. Porque uno le da miedo, hermanos. Uno le da miedo porque uno se conoce a sí mismo. Uno se conoce y en su humanidad uno dice, pues es que yo soy desobediente por naturaleza. Ya ven que San Pablo tiene un dicho que dicen, el niño es llorón y luego le meces la cuna. O tragón el niño y le pones tacos enfrente. Pues cómo se va a aguantar. Y es como uno, ¿qué dice uno? Pues uno es desobediente y luego me ponen todo enfrente. Y a veces uno le quiere echar la culpa, le dice, Dios, tú tienes la culpa de que yo no sea obediente. Porque mira, me pones todo para pecar. Yo no quiero y hasta me hablan y me invitan. Ya me iba a la iglesia y me hablaron para ir a otra parte. Hasta si tú quisieras, Dios, hubieras descompuesto el teléfono. Así una vez salí. A mí me dijo una vez una persona que él tenía una queja con Dios. Dijo, es que si Dios sabía que yo me iba a hacer alcohólico, ¿por qué dejó que me ofrecieran esa cerveza? ¿Por qué Dios, me dijo, dejó que yo me fumara ese cigarro? Si él sabía que yo era débil y que me iba a hacer esto. ¿Por qué Dios? Y a lo mejor eso le pasa, ese gen de culpar a Dios viene desde Adán y Eva, hermanos. Porque cuando Adán desobedeció y Eva, Adán dicen que le echó la culpa a la esposa y no se le echó a la esposa, se le echó a Dios también. Porque le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, la culpa la tuvo Dios porque le dio a la esposa. O sea, la verdad. Y ahora muchos dicen, ¿ustedes creen que Adán hubiera resistido a la serpiente también? Y la mujer a veces también dice lo mismo, es que si no tuviera este marido, yo fuera otra mujer. Pero este marido es una carga para mí. Espero que ninguna mujer aquí tenga ese pensamiento, ¿no? Que diga, no, este marido es, por eso soy grosera, por eso digo esto, porque él me hace ser grosera. A veces llego a casas de incógnito, hermano, y a veces afuera oigo y digo, hijo de tu tal por cual. Una vez llegué a una de una persona conocida y Y me miró que llegué, se le caía la cara de vergüenza, man. Dijo, pastor, es que este hombre, dijo, me hace pecar. Es, así me dijo, porque se aventó una de, no una colorada, esas moradas, ¿no? Esas buenas. Ustedes me entienden, ¿no? Esas. Y ya cuando las haces así, ¿no? Se tapan la boca como... No soy yo. Y la verdad, a veces uno se pregunta por qué nuestros genes, nuestra fisonomía espiritual está destinada a desobedecer. Por eso yo quiero poner como contraste lo que en la Filmina estamos mirando, el fruto del Espíritu. La obediencia no la logramos nosotros, hermanos. Caminar en amor, caminar en obediencia no es algo que se nos va a dar a nosotros. Tiene que intervenir Dios en nuestras vidas en una manera clara. Para que una iglesia camine en obediencia, no se ocupa juntar gente buena, hermanos. No se ocupa juntar a los mejores. Ese es un error. Se ocupa que Dios esté actuando en esa iglesia, hermanos. Aunque sean puros gente mala. El problema no es que nosotros somos los buenos. El problema es que es Dios el que pone su edificación. Yo edificaré mi iglesia, dice. Y cuando Dios la edifica, Dios establece un principio de obediencia y a su vez, porque no nada más nos pide que obedezcamos, sino en el camino cristiano siempre. Y esa es una regla de la hermenéutica también de la Biblia y de la vida. Siempre que Dios te pida que tú hagas algo, acá en el otro lado Dios te está dando para que lo hagas. O como dice el dicho popular, Dios no te va a mandar a la guerra sin una arma, hermanos. Nunca Dios te va a decir, quiero que obedezcas y a ver cómo le haces. Sabiendo que en nosotros no hay esa realidad. Lo que Dios hace es mandar su Espíritu para desarrollar en nosotros el fruto que nos va a llevar a obedecer a Dios. Y ahí es donde entonces Dios dice, yo edificaré mi iglesia. Y cuando eso suceda, no va a haber poder humano que pueda contra lo que yo estoy haciendo. No hay nada que pueda contra la obediencia a Dios, hermanos. Nada. Porque el camino de la obediencia es donde Dios está interviniendo en una manera directa. Ahí está su mano trabajando en nosotros. Por eso cuando vemos la iglesia del libro de los Hechos, mucha gente dice, hay que volver al modelo de la iglesia del libro de los Hechos. Porque en esa iglesia no había nada que la detuviera. Ni el imperio romano, que era el más poderoso de ese tiempo, hermanos. Nada, nada pudo detener a la iglesia cristiana del libro de los Hechos. Y parece que conforme va dándose la historia de la iglesia, como que eso ya no sucede, porque la iglesia ha tenido muchos problemas. La gente tiene muchos problemas. Tú ves a los cristianos del libro de los Hechos, dices, no hombre, esa gente pasaba Pedro y su sombra sanaba gente, hermanos. Dios les hablaba directamente. Entonces la gente busca cómo llegar al libro de los Hechos otra vez. Y desgraciadamente mucha gente dice, es que lo que hacían era que oraban mucho. Y a la gente la traen con métodos, vamos a hacer un tiempo de 40 días de oración. O la gente ayunaba mucho, o la gente hacía esto. Y no se trata de lo que la gente hacía aquí, sino qué es, cómo es que Dios estaba interviniendo en la iglesia de los Hechos. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Yo lo voy a hacer. Y cómo a través de la obra del Espíritu se podía ver cómo Dios estaba levantando la iglesia que Él estaba llevando para que no pudiera las puertas del Hades prevalecer contra ella. El fruto del Espíritu, el amor. Por eso cuando hablamos de amor, hablamos de una práctica, no de una emoción, no de un conocimiento, no de una circunstancia. Sino hablamos de una práctica que nosotros se da a través de la obediencia. Porque a través de la obediencia que Dios está interviniendo, el fruto del Espíritu empieza a desarrollarse en nuestras vidas. Amor. Nosotros caminamos en obediencia, se desarrolla el fruto del Espíritu. Van de la mano, hermanos. Porque hay muchos que dicen, bueno, que primero Dios me ponga amor para obedecerlo. O sea, si nos vamos a la lógica matemática, pues ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, hermanos? Y ahí es donde hay mucha controversia. Yo, según la Biblia fue primero la gallina, pero según la ciencia ficción dicen que fue primero el huevo. Pero la gente pues me preguntó una vez a mí, ¿tú qué piensas de esa pregunta? Le dije, mira, yo con otra pregunta los dejo quietos a todos. Les digo, el día que me digan cuántos años tenía Adán cuando Dios lo hizo, ese ya les contesto que fue primero el huevo o la gallina. Si alguien me contesta cuántos años tenía Adán cuando Dios lo hizo, ese día yo les contesto qué era primero. Entonces ahí los traigo leyendo toda la Biblia y leyendo libros y libros. No, pues 18. Yo les digo, no, 18 no, porque en Israel la mayoría de edad es a los 12 años, no a los 18. Y le dio esposa, entonces ya estaba grandecito y lo puso a trabajar. Así que, ¿tendría bigote o no tendría bigote? ¿O era lampiño? Ya les doy 7 preguntas, mira, ya con eso me los quito. A esos que les gusta mucho hablar de misterios sin resolver, yo también tengo los míos. Y los pongo a estudiar y nunca van a encontrarlo, hermanos. Nunca los van a hallar. ¿Era güero o era moreno? Yo digo que era moreno. Yo digo, yo soy moreno, digo, pues era moreno. ¿Chaparro alto? Pues sabrá, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña muchas cosas, pero nos muestra los caminos de Dios. Así que lo que vamos a mirar en la iglesia de los Hechos es cómo Dios pone su ingrediente de obediencia en ella a través del fruto del Espíritu en la vida de cada uno de los creyentes. Ahora, ¿qué es realmente el amor en la vida de la iglesia de Jerusalén? Aquí es donde vamos a mirar estos principios. Como iglesia hemos enseñado que hay 4 caminos para desarrollar el amor a Dios en una manera correcta. Y a lo mejor son muy conocidos, pero yo quisiera reafirmarlos el día de hoy en nosotros. ¿Cómo podemos establecer el camino de obediencia o de amor en la vida de nosotros? Bueno, vamos al modelo de la iglesia de Jerusalén. La primera forma es el señorío de Cristo. Y esto es muy importante, porque en el libro de Hechos, capítulo 1, ya lo leímos, del 4 al 12, dice que Dios le mandó a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén. Y cuando Él les mandó, lo que Él estaba haciendo era ponerles un fundamento de amor que se llama señorío de Cristo, para que ellos pudieran cubrirse en sus vidas. Porque lo que hace el señorío de Cristo nos cubre de muchas cosas que pueden venir a afectar en nuestras vidas. Uno de los grandes problemas, o la raíz de los problemas, si tú quieres ver dónde nació el primer problema de la humanidad, para que conozcas ¿cuál es la raíz de los problemas? Porque la gente dice, ¿por qué tengo tantos problemas? Y ya hay gente que anda buscando, es que maté un gato y no pedí perdón a los dueños. Y es donde viene a veces la sanidad interna de mucha gente. Y ahí andan. Está como aquella historia que yo les conté de los hermanitos que fueron a la granja de la abuela y el hermanito era muy tremendo y agarró a un pato que estaba en el patio y se lo echó, lo mató. Y la hermanita, como era muy calmada, le decía, te voy a acusar con mi abuela por el pato. Y la abuela, siempre que querían que hicieran algo, le decía, ahora le toca a la niña lavar los platos. Y la niña decía, no, mi hermanito los va a lavar. Y el hermanito volteaba y le decía, acuérdate del pato. Y con eso lo tenía bien, bien amenazado al pobre hermanito. Cada cosa que hacía le decía, acuérdate del pato. Hasta que el niño se armó de valor y dijo, ya no quiero andar con esa carga. Y le dijo a la abuela, abuela, ¿te acuerdas del pato que tenías? Yo lo maté. Y la abuela le dijo, el día que lo mataste yo te estaba viendo por la ventana. Nomás estaba esperando que solito vinieras. Y hay mucha gente que piensan que Dios no sabe su problema, que Dios no se da cuenta de lo que hicieron y le andan buscando a la raíz. ¿Por qué seré? Escogí mal al esposo. ¿Por qué los hijos me salieron mal? ¿Por qué estoy batallando tanto? ¿Sabes cuál es la raíz de los problemas de la gente? Vete al primer problema, porque la gente no le hace caso a Dios. La gente hace lo que quiere. O sea, se le ocurre, me voy a San Felipe. Tengo carro y tengo gasolina, yo me voy. Me voy. Para donde apunte la chancla me voy. Y lo que quiero yo hago porque puedo y quiero. Y el hombre hace lo que quiere. Una vez alguien me dijo, ¿tú por qué crees que Adán y Eva comieron del árbol del huerto que Dios les dijo que no? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Y es mi respuesta, porque quisieron. No hay nada místico ahí. Ellos me dijeron, ¿tú crees que se les puso como algo de oro, algo que les atrajo? No. La gente hace lo que hace porque quiere. Porque tienen una voluntad. Y esa voluntad no la dejan en las manos de Dios. Por eso la raíz de todos los problemas en las personas tienen un origen. Nada más que a veces nos da miedo ir a ese origen porque vamos a topar con que no hemos hecho lo que Dios nos dice, hermanos. Hacemos lo que queremos. Y es una realidad. Triste o yo no sé si feliz para ti, pero es la realidad. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Realmente muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? El Señorío de Cristo nos cubre de muchas cosas que a nosotros nos suceden en la vida. Y hay muchas cosas que Dios quiere que evitemos. Y para eso ha puesto el Señorío de Cristo. No es para reprimirnos, no es para que tú y yo no disfrutemos de la vida. Es porque Dios quiere cubrirnos en muchas cosas que vienen a nosotros o que nos pueden perjudicar. A veces uno dice que la forma más cerca que hay de conocer a Dios es a través de un padre o una madre con un hijo. Y es lo mismo. Cuando un padre le dice a su hijo, no hagas eso. Y a veces los hijos dicen, es que me lo dicen nomás para estarme dando guerra. Y a veces los hijos hacen caras como si fuera un mal el que se les desee cuando un padre le dice, no hagas eso. Pero el padre dentro de su corazón quisiera que el hijo entendiera que lo hace para que él no pase por problemas. Y a veces pues Dios nos quiere hacer entender que lo que Él nos dice, yo quiero que tengas obediencia por tu propio bien, no es ni por el mío. Dios sigue sentado en el trono, Él ya es Dios. O sea, a veces uno lo ve como una gran carga obedecer a Dios, un gran problema que Dios nos quiere evitar que nosotros disfrutemos de la vida, porque uno cree que disfrutar de la vida no está el camino de la obediencia. Uno así lo ve, hermano. Y uno dice, no, es que si obedeces ya no disfrutas la vida. Si obedeces se te va a guardar todo lo que tú hagas. Y más si metes a Dios en tu vida. Se te acaba ya. Y ese es el gran pensamiento del como dicen, gnosticismo en estos tiempos. Aquellos que tienen un gran conocimiento del ser humano. Y que hablan de con grandes palabras de que el ser humano ocupa placer y ocupa muchas cosas y dicen, y si metes obediencia a Dios, se acaba eso. Y creen que es sufrir, cuando realmente lo que Dios está haciendo es cubrirnos de muchas tristezas y dolores y desgracias. Pero en el momento uno no lo ve de esa manera, uno lo ve como un problema. Y a veces uno en la vida se va caminando sin el Señorío de Cristo. Y uno va arrastrando tristezas, desilusiones, grandes situaciones que uno, si pudiera retroceder el tiempo y pudiera retroceder muchas cosas, uno dice, pues realmente tan sencillo que estaba Y tan sencillo que estaba diseñado era obedecer solamente. Y a veces uno no quiere entenderlo o no quiere vivirlo eso. Es por eso que cuando hablamos del Señorío de Cristo, hablamos de que Él nos cubre. El segundo fundamento de amor es el dar de Cristo. Y hablamos en Hechos 2 del 1 al 4 que habla del momento cuando dice la historia que vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Y de repente dice se llenó la casa de un viento recio que llenó a cada uno de los que estaban orando y vino el Espíritu Santo sobre todos. Ese es el dar de Cristo, el Espíritu Santo. Cuando viene el dar de Cristo que nos da de su amor, el amor nos bendice, hermanos. Porque lo que pasa cuando Dios nos da de su favor, de su amor, empieza a ver a nuestras vidas la mayor bendición que uno pudiera tener. Cuando Pedro fue al templo de la hermosa y un hombre les pidió una moneda, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. A lo mejor nosotros estamos al revés en estos tiempos modernos, hermanos. A lo mejor nosotros tenemos plata y tenemos oro, pero no tenemos lo que la gente necesita. Y es por eso que a veces uno no tiene lo que realmente la manera de ayudar a alguien. Porque uno cree que con dinero puede solucionar muchas cosas o con cosas humanas. A veces tú como papá, imagínate que puedas decirle a tu hijo, no tengo mucho dinero, pero tengo lo que necesitas. Tengo lo que necesitas. Y a veces uno ha tergiversado porque uno les da mejor dinero, porque uno no tiene eso que Pedro tenía. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro, hermanos? Tenía lo que Dios le había dado a él, que era la llenura del Espíritu Santo. Imagínate que todos los padres que aquí estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Llenos de Dios, hermanos. Otras familias fueran. Otras cosas sucedieran. No, pero mejor le doy un carro. Mejor le doy dinero. Imagínate que le pongas manos a tus hijos cada vez que salgan y te pongas a orar por ellos. Cubre a estos hijos y que les des una palabra de Dios, que estés lleno de Dios. Se acaba el mundo, hermano. El día que pase eso, ya es el fin del mundo. Imagínate una madre llena del Espíritu Santo, llena del Señor. Que realmente el dar de Cristo esté operando en medio de nosotros. Eso es bendición. Pero si nos damos cuenta, se ha sustituido todo eso y a veces uno les da otras cosas. Es lo mismo que yo digo en una iglesia. ¿De qué nos serviría a nosotros darte cosas si lo esencial que es lo que Dios quiere traer no lo tienes, hermanos? Lo más importante en una iglesia es que realmente esté fluyendo el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo más importante, no los lujos, no las comodidades, que a veces uno quisiera dárselas a las personas para tenerlas bien, entre comillas, uno a veces cae en el modelo, como te digo, del mundo. ¿Cómo le hago para que la gente se sienta bien? Ah, pues dales un buen ambiente, hazlos sentir cómodos. Pero pensar, vamos a darles lo que Dios les quiere dar. Vamos a darles del Espíritu, de la palabra que tengan en sus vidas. Porque eso es lo más valioso para ellos. Es lo que realmente les va a aprovechar en sus vidas. Y a veces uno no mira esas cosas porque uno anda desubicado en lo que es la bendición de Dios. Pero el dar de Cristo lo podemos ver en la iglesia de Jerusalén. Dios les dio amor a través del Espíritu Santo. Eso es algo importantísimo para nuestras vidas. Después vemos el tercer camino que es la unión con Cristo. Y dice en Hechos 1 del 13 al 14 que los apóstoles se fueron al aposento alto a orar. ¿Qué es lo que representa ese camino de la oración? El estar en unión con Cristo. La oración nos lleva a nosotros a tener una cercanía con Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos en unión con Cristo? Somos dirigidos por el Señor. Ya no nos dirige nuestra emoción y nuestra capacidad. Porque realmente la Escritura dice, separados de mí, nada puedes hacer. Y cuando nosotros vemos en la iglesia de Jerusalén que el camino de la obediencia estaba estableciéndose, lo podemos ver a través del fundamento de amor. Cómo el señorío de Cristo, el dar de Cristo, la unión con Cristo, estaba siendo una forma práctica, no solamente un título, sino a través de los versículos que yo pongo aquí, te puedo decir que esto era lo práctico. Dice que ellos se subieron a orar, estaban orando. Y estar orando, pues es realmente orar, no es solamente mirar o oír, es orar a Dios. Tú quieres empezar a tener una cercanía con Dios, quieres tener una dirección en tu vida, quieres saber cómo actuar, pues tienes que saber las maneras que la Escritura habla sobre eso, hermanos. Yo me acuerdo cuando yo salí de la secundaria y me metí a estudiar una carrera en mis tiempos, y mi filosofía de vida era que no, yo no quería, no me metí a la universidad ni a una prepa porque para mí era perder el tiempo. Yo dije, yo quiero trabajar rápido, y me metí a estudiar una carrera técnica y me metí a contabilidad. Y yo me acuerdo que lo primero que nos enseñaron en contabilidad fueron las cuentas del balance general. Y yo me acuerdo que nos trajeron como 3 meses con eso. Y yo decía, pues que siga otra cosa, porque a ver, el activo, ¿cuántas cuentas tiene activo? Y luego el activo diferido, el activo fijo, y que proveedores, que clientes, que bancos, que caja chica. Y me acuerdo que el profe nos las preguntaba a diarios. A mí me enfadaba eso. Yo me las aprendí bien rápido, la verdad, yo tenía memoria que en 2 días me las aprendí todas. Pasivo y activo, rápido. Y yo decía, otra. Quiero otra. Y yo me acuerdo que me dijeron, lo que debes de saber más que nada son las cosas prácticas de lo que vas a aprender en la vida. Y a veces uno en la oración, uno lo ve como algo enfadoso, hermanos, como algo que puede pasar y decir, todos los días tengo que orar, todos los días tengo que tener esa práctica. Bueno, si tú quieres caminar en una dirección correcta, yo te animo a que tu vida sea una vida donde se practique la oración. Porque eso te mantiene en unión con Cristo. Y eso te ayuda para que lo que tú hagas, no lo hagas por las circunstancias o por las presiones que tú puedas tener, sino que siempre tengas la dirección de Dios en tu vida. Eso te va a ayudar para no equivocarte, para no irte por un camino que no sea el que Dios ha preparado para ti. Es muy fácil, hermanos, que uno se desvíe. Es muy fácil que uno se equivoque. Como dijo alguien, no somos Dios. A veces uno pues tiene una parte de una respuesta, pero no la tiene toda. Y en la vida te encuentras con encrucijadas donde decir, ¿qué hago? ¿Corro, camino, grito o me callo? Yo acabo de enseñar aquí de que hay momentos que hay que gritar y hay momentos que donde tiene. Yo decía eso porque hay momentos donde a muchos Dios nos dice que nos callemos y a muchos Dios nos dice que gritemos. Ahora, yo no te puedo decir qué hagas si grites o te calles, porque necesitas tú tener dirección de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Salomón dijo, hay tiempo para callar y hay tiempo para estar en silencio. Hay tiempo para abrazar y hay tiempo para abstenerse de abrazar. Hay tiempo para tirar piedras y hay tiempo de abstenerse de tirar piedras. ¿Cuál es tu tiempo, hermanos? Porque igual yo puedo decirles, estén en reposo y no digan nada. Y a lo mejor tú me lo tomas literal siempre y vas a estar siempre callado. Y a lo mejor, yo te decía, a tus hijos les tienes que hablar fuerte. Y porque tú oíste que yo dije un día que tuvieras reposo, y que estar en reposo es no hacer nada, dejar que Dios haga todo, pues hay gente que no hace nada. Hay gente que no hace nada, ¿no? Se le está cayendo su familia a pedazos y no hace nada. Yo le digo, pues reprende a tus hijos. A veces tienes que hablar fuerte. Pero hay otros que están al revés, que Dios les dice que ya dejen de estar de gritones, que se callen. Y su problema es que siguen estando de gritones. Todo lo quieren arreglar a gritos. Todo. A los hijos los traen como si fueran, ahora sí que robot, y puro grito. A la esposa la traen como si fuera chacha. Órale. Y levántate y hazme comida. Y para eso me casé contigo, para que me dieras comida. Y son bravos. Ahora yo les digo, hermanos, escuchen bien. Escuchen bien, hermano. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Gritar o callarte? Yo no sé cuál sea tu situación. Si me la cuentas, a lo mejor te puedo decir. Hay esposos que a mí yo les pudiera decir, hermano, lo que te necesitas es fajarte. Y hay esposos donde yo les tengo que decir, ¿sabes qué? Bájale. Te estás portando muy mal. Estás siendo un ogro. Estás destruyendo a tu esposa. Lo único que estás ganando es que tu esposa se aleje más de ti. Porque eres muy bravo, eres muy hombre según tú, pero lo que estás haciendo es que lo que estás destruyendo a tu esposa, su autoestima. Pero hay otros que sí necesitan fajarse, hermanos. Fajarse. Ahora, pues ¿cómo lo vas a tomar? A lo mejor, desgraciadamente, como siempre sucede en la vida, uno agarra lo que le conviene, hermanos. Es que el pastor dijo que gritara, pues voy a gritar. O el pastor dijo que me callara y me voy a callar. Entonces, si yo te digo que te vayas y te avientes desde el monte, te vas a ir a aventar. Pues no es eso. ¿Qué vas a hacer? Pues por eso es la unión con Cristo, para que tú hagas lo que tengas que hacer. A mí me han preguntado, ¿alguna vez le has pegado a tus hijos? Sí, hermanos. Y yo les pego. Yo no soy de los que a la una, a las dos, y para las, no sé, ¿cómo las? A las dos y media, dos, tres cuartos, y con ganas de no pegar. Una vez mi esposa me dijo, es que tú eres muy, te enojas fácilmente y les pegas. Es que, pues si les voy a pegar, les voy a pegar, le digo, porque es tiempo de pegarles. O sea, ¿para qué les digo a la una, a las dos? Es que les tienes que dar una oportunidad. Es que les tienes que decir, por favor, hermano. Yo no sé si tú seas de esos de que a la una, a las dos y para las tres y que para las, no sé, tres cuartos y punto 99, 99.9. No quieres llegar al, si ocupa que le pegues, pégale, hermano. Ahora me meto a otro tema. ¿Qué hacer con un hijo que ya es adolescente grande? Quítale beneficios. Pero quítaselos de a de veras. No hagas como, ay, te voy a quitar el celular un día. Pues quítaselo ya. Pues si tú le das para todo, pues ¿cuándo va a entender? Le das carro, como dicen, pasto, corral y agua, todo. Todo se lo das, hermano. Dinero y todo, y todavía quieres que se, pues, es que no le puedo pegar porque está grande. Claro que no. Yo entiendo que ya no es pegarle a un niño, pues ya está grande. Pero quítale beneficios, quítale privilegios. Si no estás formando un niñote, hermano, o una niñota, no sé cuál sea. Pero a veces, pues todo comienza con una unión con Cristo. Ahora, yo hablo de muchas cosas, no agarres lo que te convenga, hermanos. Pídele dirección a Dios. Yo te hablo de cosas prácticas que suceden en la vida cotidiana de una familia, de un esposo. Yo te he dicho, yo a veces tengo que gritar. Puedes preguntarme, mi esposa, ¿tu esposo ha levantado la voz? Yo le he levantado en mi casa. Y no digo que tú lo tengas que hacer diario, pero yo a veces le he dicho, cállate. Se lo he dicho, porque se tiene que callar. Y se calla. Y a veces yo me tengo que callar, hermanos. A veces yo soy el que me callo porque yo soy el que me tengo que callar. Y no es ella la que se tiene que callar. O sea, yo no digo que siempre le digas eso. No me malentiendan las cosas, hermanos. A veces la gente, les digo, oye lo que quiere oír. O entiende lo que quiere entender. Es como cuando yo les digo, el hombre tiene que ser el hombre. Y me dicen, pastor, es que luego me portan. Pues es que está agarrando lo que le conviene. Eso ya no es mi... Yo no puedo hacer lo que la gente haga. Yo les he enseñado aquí que ser macho y ser mandilón están mal los dos extremos. Si tú eres macho, estás mal. Si eres mandilón, estás mal. Entonces, ¿qué tienes que ser? ¿Así? 50-50. A veces macho y a veces ¿qué? Dijo uno, pues a veces hay que ser mandilones, pastor, para no tener temor. No, nunca hay que ser mandilones, hermano. Nunca hay que ser machos. Ahora, yo no sé qué entiendas tú por mandilón o por macho. Ese es el problema, pues. Que me tendría que llevar otra clase para explicar lo que la Biblia dice sobre lo que es el macho y el mandilón. Me dijo, es que usted le dijo a mi esposo que si era mandilón, que lavara los... Yo nunca dije eso. Les digo que la gente luego me pone palabras. Es que usted dijo que no me podía ayudar en la casa y él dice que no puede ayudar porque es mandilón. ¿Yo cuándo dije eso? ¿Yo cuándo dije? Yo les he dicho que yo he lavado, y es más, yo plancho mejor, les digo, que mi esposa. Que no planche es otra cosa, pero de planche yo plancho mejor que él. La verdad, yo viví soltero hasta muy grande, hermano. Yo me hacía comida, yo planchaba, yo lavaba, sé mapear, hice todo. Yo a veces, no es por criticar a ninguna de ellos, pero yo le digo a mi esposa, me dice, no, que, y yo sé que se van a enojar, pero me dice, es que mapear, si vieras, yo mapeo bien rápido y bien, hermano, y está bien fácil, un buen mapeador. Pues, ¿cuánto mide la casa, hermano? 3 cuartillos, vámonos recio y termino, yo así termino rápido. No, es que es un trabajal, y que, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Yo me lo echo en 20 minutos, cuando mucho. Si me voy a poner a mapear, yo he mapeado mi casa. Ella sabe a veces que yo he llegado a la casa, trastes limpios, mapeadito. Y a veces me llegan y como, si una cosa extraordinaria, digo, pues lo hice bien rápido. Así rápido. Y mira cómo está. Bien hecho. Y, o sea, yo le hago ver, le digo, pues ay, que me digas que un trabajal y que... Pues cada quien, ¿verdad? Pero, o al menos que mapees 10 veces al día. Entonces sí está pesado la cosa. ¿Cuánto duras en mapear tu casa, hermana? No, porque a veces están hablando por teléfono y mapeando y sí, que pues sí, claro, van a durar una hora. Pues son 3 cuartos. ¿O quién tiene 5 cuartos en su casa? ¿O cuánto miden los cuartos así como el galerón este? Está la cama, o si mapean hasta abajo de la cama todo así bien. O sea, no quiero sacar eso ahorita aquí, pero pues ¿por dónde nos vamos? Entonces, es algo, digo, no me voy a meter. Entonces, ni ser machos, ni ser qué. Hay que ser los esposos que Dios quiere, que amemos a nuestras esposas, las cuidemos, seamos los líderes de nuestra casa y punto, hermanos. Sin darle muchas vueltas a esto. La esposa tiene que ser la ayuda idónea y respetar a su marido. Y ya. No le busquen 3 pies al gato, nada más. Respeta a tu marido. Es tu marido. Pero es que... Y es como, imagínense, yo una vez le dije, si no respetan al marido, ¿usted cree que respetan al pastor? Respeta al pastor, dice, no, ese pastor que si no me mantiene él y que no empieza. Y yo digo, bueno, pues ¿para qué? Por eso las hermanas, yo digo, Señor, ayuda a mis hermanas, cuídalas, porque a veces es algo difícil, hermanos. La oración te mantiene que hacer. Si tienes que hacer algo, lo haces con el Señor y tienes que detectar. Y el último fundamento, los vituperios de Cristo. Cuando uno tiene el amor de Dios, uno es cubierto de muchas cosas, uno es bendecido, uno es dirigido por el Señor, pero sobre todo uno es afirmado, hermanos. Amar al Señor fue algo que la iglesia de Jerusalén la afirmó. Dice en el libro de Hechos 4 y en el libro de Hechos 5, cómo fueron perseguidos, cómo fueron vituperados por el nombre de Cristo, y dice que ellos salían de la presencia gozosos por ser dignos de que sean vituperados por el Señor. El sufrir tiene dos caras, hermanos. A veces uno puede sufrir por su desobediencia o por sus malas decisiones que uno toma. Pero en el camino del Señor hay un sufrimiento por seguir a Cristo también. Y ese sufrimiento son los vituperios que nos llegan a nosotros, que no siempre vas a ser bien recibido ante las personas. Aun cuando Jesús habló de eso, se metió a lo más íntimo de la gente y dijo que los enemigos de tu casa, los enemigos tuyos serían los de tu propia casa. Y se fue hasta lo más íntimo, hermanos, porque a veces es una realidad. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, quieres obedecer, esa es una de las caras de la vida cristiana, que llegan vituperios, llegan sufrimientos, llegan adversidades que a veces uno las quisiera evitar, y a veces uno en ese punto mejor deja el camino de la obediencia a Dios. A veces es por eso que no solamente los jóvenes, uno le echa la culpa a los jóvenes nomás cuando dice, es que a veces los jóvenes, por eso se hacen a los jóvenes de su generación, porque el ser obediente les va a llevar vituperios. Y como joven a veces no están dispuestos o no están preparados para recibir esos vituperios. Imagínate que todos tus amigos tomen y tú no. Que todos tus amigos hagan cosas que tú no debes de hacer y tú las tienes que hacer porque no tienes la preparación para recibir los vituperios. No quieres recibir los vituperios porque te van a criticar, te van a decir que estás mal, y a veces pues tú entras al círculo. Pero ya no solamente es en los jóvenes, también en los grandes pasa eso, hermano. Los grandes también tenemos ese problema de que por quedar bien y porque no hablen de nosotros, nosotros mismos hacemos lo que la gente hace. Practicamos lo que la gente hace, hermanos. Y la verdad es una situación que a veces uno debería de ponerse a tomar pues un cuidado de por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos. Y a veces uno no quiere recibir un vituperio. Y uno a veces se pone a decir, bueno, pues yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Pero a veces uno lo hace más por otras personas. Yo a veces he comentado mucho, por ejemplo, los famosos cumpleaños, ¿no? A veces en la vida le digo a la gente, lo que menos festejan es al pequeño, hermanos. El niño se duerme a las 8 de la noche y la fiesta es para los adultos. Tienen su borrachera, tienen su baile, y ¿qué tiene que ver un norteño con una piñata? Yo siempre me he preguntado, no, pues es que es una piñata. Y uno a veces hace lo mismo, hermanos. Uno a veces busca algo nomás para poder entrar al círculo, y si uno no lo hace, pues ya uno pues vienen vituperios de Cristo. Y a veces uno lucha por eso. Yo por años les he dicho aquí, por años, yo creo que no sé, pues va a ser el onceavo año que lo digo. A mí me preguntan, y yo les he dicho, a veces me dicen, es que hay que hacer esto en la casa ahora en la famosa Navidad. Yo lo he dicho ya a mi esposo, yo prefiero comprarte un vestido que un pino de Navidad. Me dicen, oye, ¿qué es malo el pino? No, pero yo tengo prioridades. Los que quieran comprarse pino, cómprense. Pero yo le digo, pues te compro un vestido, ese lo vas a usar más tiempo. Ay, pues es que el pino huele tan bonito y a la casa entra el espíritu de, está la Navidad aquí adentro. Y yo digo, ah, caray, con el pino se mete la Navidad dentro de las casas. Es que se siente más, no sé, como si estuvieras en Disneylandia ahí, que y las lucecitas. Digo, bueno, pues cada quien, como dicen, su idea de las cosas, está bien. A mí me dicen, pasó, pero es que este dijo que era malo. No, yo nunca dije que era malo. Por eso les digo, no me pongan palabras en mi boca. Yo le digo y sigo pensando lo mismo. Yo prefiero comprarle a mi esposa, para no decir que para mí, porque van a decir que qué egoísta, ¿eh? Si no, pues él que no, yo prefiero invertirle ese dinero en ellos, en algo que les dure. Yo prefiero eso. Pero ¿qué haces si te regalan un pino? Ah, pues regalado hasta el ferrocarril, hermanos. Si alguien me lo quiere dar. Pero ya les estoy abriendo mi corazón, prefiero un pantalón que un pino. O sea, pues voy a mirar el pino, digo, bueno, pues ya me lo regalaron. Pues no lo voy a quemar, ¿verdad? Ni nada, digo, pues ahí. Pero digo, si me quieren conocer y quieren algo que yo, ¿cómo pienso yo? Yo prefiero un pantalón, la verdad. Y ese lo voy a usar varias semanas hasta que se acabe. O sea, ¿para qué quiero un pino? Yo no ocupo el pino para la Navidad, sinceramente no lo ocupo. Es como alguien una vez me dijo, ¿tú por qué no tomas? Yo le dije, ¿tú por qué tomas? Entonces me dijo, no, pues yo tomo porque es viernes, yo tomo soda. Pues para platicar, yo platico, no ocupo. No te critico, no te juzgo, simplemente no lo ocupo. No me critiques tú a mí ni me juzgues. Si tú lo ocupas, adelante, hermano. Tú ocupas cerveza para andar alegre. Es tu dinero, es tu vida. Yo no lo ocupo. O sea, no te quiero criticar ni juzgar, yo no lo ocupo. Yo ando feliz. Yo ando feliz sin eso, ¿no? Y me compro otras cosas, compro comida, me compro varias. Una vez me paró un policía y me miró, ¿a qué se dedica? Me dijo, soy pastor. Me dijo, ah, pues le va muy bien porque trae un buen carro. Le dije, son como 2,000 caguamas que no me he tomado. ¿Qué me quieres decir? Me dijo, pues tú, ¿qué me quieres decir? Nomás no te tomes 2,000 caguamas y te compras un buen carro, hermano. Sácale la cuenta, ¿cuánto vale una caguama ahorita? ¿Cuánto? Yo no sé. ¿28 dijeron o cuánto? ¿Cuánto vale? No tengan miedo, pues si lo sabe Dios, hombre, ¿para qué se...? 38 dijeron. Por 2,000, ¿cuánto es? Imagínate el carro que trajeras, hermano. La ropa que trajeras. Una vez me dijo, ay, pastor, usted trae tenis. Pues, son como 100 caguamas que no me tomo. Pues, la gente anda fume y fume, tome y tome y eso. Y pues no trae para los tenis, no trae para los pantalones, no le trae, nunca trae. La gente nunca, siempre anda con la gasolina. Es raro que yo vea a alguien que traiga tanque lleno. Raro. La gente no, pues, puro 100 pesos y 100 pesos y 150. Y ahí cuando le va bien 300. Es raro, ¿eh? Pero eso sí, caguamas para todos. Fiesta para todos. Pues claro que no va a alcanzar, hermano. Claro que no. Entonces, a veces la gente por eso dice, ¿por qué me va como me va? Pues es que pues compran pino, compran arbolito, pagan eso y en enero no tienen dinero, no traen ropa. Pero viene adornado todo. Yo es como le digo a la gente, a veces ves a los jóvenes, ¿no has visto a la generación de jóvenes bien bañaditos y todo? Pero pregúntales cuánto dinero traen. Así un joven que traiga bien con gelatina en el pelo y toda la cosa, pero... Te toca pagar la luz, dile. Te tocan 200 pesos al mes. Dame un mes, te piden una semana para juntar 200 pesos, para cooperar en la casa. ¿Cómo que no traes 200 pesos? No, no traigo. ¿Cómo es posible? Un joven de 18 años, ¿se puede vender el periódico? ¿Se puede hacer algo? Algo se puede hacer. Las jóvenes pueden hacer tortillas de harina y vender. Ah, es que ya no se usa, pues. No les gusta el dinero, entonces. Hombre, sí. Créanme que hasta tortillas de harina hiciera yo para vender. Si a mí se me atorara la carreta, tortillas de harina, el que la gente come. ¿Quién va a despreciar 10 tortillas por 20 pesos de las buenas, que se inflan y todo? Nadie. Si quieren, nomás hagan pedidos y verán si no les traemos. Me dice, ¿no te da vergüenza? Claro que no, hermano, me va a dar gozo recibir dinero. vergüenza no me da, si es trabajo. O sea, yo no entiendo por qué, porque a la gente le da vergüenza trabajar. ¿Por qué le da vergüenza? Vergüenza es no traer un peso en la bolsa, hermanos. Hasta lavar un carro, bolear, lo que sea, pues es trabajo. No te vas a pasar nada, no vas a ser más pobre ni menos. Simplemente estás trabajando y ya. Es todo. Rompe ese caparazón que no te ha dejado ir más adelante, hermanos. El camino de la obediencia es un camino que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Lo quiere establecer en tu vida. Dios quiere cambiar totalmente tu enfoque de vida a través del camino de la obediencia. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Vamos a creer que la obra que Dios quiere hacer ya puso la semilla. Y el camino es la obediencia, hermano.